La fórmula presidencial del Partido Nacional encabezó el sábado pasado una actividad con dirigentes y militantes que se destacó por el tema que abordaba, un asunto poco frecuente en esta campaña electoral. Querían llamar la atención sobre la alta siniestralidad que se da en el tránsito en nuestro país. En horas previas a la noche de la nostalgia, repartieron volantes con la consigna "Si tomo no conduzco", presentaron sus propuestas sobre seguridad vial y Luis Lacalle Pou prometió que este será un tema prioritario en caso de ser electo presidente. ¿Qué medidas se piensan llevar adelante en esta materia? Vamos a conversarlo con Jorge Alfaro, reconocido periodista especializado en automovilismo, que además integra el equipo de asesores del candidato nacionalista en seguridad vial. ¿Qué tal? Buen día, Alfaro. Un gusto tenerlo por aquí en el estudio.
Buen día, igualmente.
Bueno, para empezar, a ver, ¿cómo es esto de un periodista reconocido con trayectoria en el automovilismo volcarse a la campaña política? ¿Qué medida?
Bueno, no, cuidado. Quiero puntualizar, yo a la campaña política no me volqué, nunca hice política. Ajá. Y supongo que no la voy a hacer.
¿Cómo surgió el acercamiento entonces?
Bueno, el tema es así. Hay un amigo mío, Alejandro Draper, el escribano Alejandro Draper, muy amigo medio de años, que inclusive fue uno de los fundadores de una CEPA ya por fines del 2007, ¿sí? Ese tema, Unidad de Seguridad Vial. Alejandro Draper me viene a buscar y me dice: Jorge, quiero que me acompañes. Hablé con Luis, a Luis le parece bien. ¿Qué decís? Y para mí fue un reconocimiento profesional, la verdad. A mí ni Draper ni Luis me preguntaron a quién voy a votar. De hecho no lo saben, y el tema es, creo que es la razón fundamental de ese reconocimiento profesional, por la razón de que yo decida sí apoyarlos y acompañarlos, porque entendí que este tema estaba tomado con mucha seriedad, con la promesa de un respaldo importante, que para mí es un tema fundamental, y además porque el tema no se politiza, porque si lamentablemente, como muchos otros temas, vamos a terminar en la confrontación, este tema no podemos tener a la población de rehén de una riña o de unas discusiones que no tienen sentido. Este tema es un tema de todos, es una problemática social muy, muy importante, que va mucho más allá de lo que aprendí yo en el automovilismo.
Usted viene siguiendo hace muchos años.
Hace muchos años, porque yo en el automovilismo deportivo, inclusive, tengo casi 50 años de periodismo. Hice muchísimos en televisión con Vértigo, automovilismo deportivo, 20, con Parrado. De esos 20... yo me fui hace ya 11, estuvimos por lo menos la mitad hablando siempre de la temática que era seguridad, relacionada por qué y el punto de partida de la conducción, que tanto Nando como yo hemos hecho un culto y somos enamorados de todo aquello que tiene movimiento. Entonces, bueno, como uno, sabiendo ese tema, porque aprendimos a manejar, porque aprendimos, no se vayan a creer, andando a fondo por las calles. Era la asociación de volantes allá en la calle 21 de septiembre, hace muchos años, con el profesor Juan Carlos Gutiérrez y el flaco Gutiérrez en una mesa con papel y lápiz, estudiando trayectorias, física y todo aquello relacionado con el movimiento de un vehículo, el peso, la potencia, la aceleración. Era una mesa de los miércoles de noche que nadie faltaba. De cualquier manera, podía invitarte en aquella época a salir Brigitte Bardot, creo que igual le decías que no, con tal de no faltar a las mesas del flaco Gutiérrez. Bueno, eso pasó a convertirnos a nosotros, a convertir este tema en una religión para nosotros. De ahí en más, te convierte en un lector de lo que pasa a diario en la calle, de lo que te pasa a ti, de lo que le pasa a mis hijos, de lo que le pasa a mis nietos, ¿de acuerdo? Entonces el tema es un tema por demás delicado. Y me ha convertido a mí, yo no digo un referente, pero posiblemente un comunicador de una temática en la que Telemundo me ha dado espacio, en que el Nuevo Siglo me ha dado espacio, que la Red Uruguaya de Televisión me ha dado espacio, y que la familia uruguaya, sobre todo aquellos que han sufrido accidentes o cuestiones de mucho dolor, me incluyen en su familia, me incluyen en el apoyo de consultante, y de hecho me llaman para fin de año, para mis cumpleaños y para todo, cosa que comparto con una profundísima satisfacción, porque me siento útil, que estoy apoyando una problemática que no muchos entienden, que no muchos entienden, y que no va todo relacionado con fiscalización y con leyes.
Yendo a eso, a ver, entonces, ¿cómo vio esto de que el Partido Nacional haya decidido incluir este tema de seguridad vial dentro de lo que es su programa de gobierno, que decida hacer hincapié en él y que a partir de que se integró, ¿verdad?, a trabajar con el equipo de la calle Pou, bueno, ¿qué le han dicho? ¿Por qué lo entienden prioritario para incluir dentro de esta temática?
No sé, se me ocurre que eso es absolutamente natural, imprescindible sensibilidad de saber qué es lo que pasa en la sociedad. Se mueren más de 500 personas por año. Nosotros estamos acostumbrados a medir una estadística y decir, si el año pasado se murieron 570 y este año se mueren 550, así hay 20 menos. Una señora española que vino a dar unas conferencias aquí, que perdió un hijo, dijo, ¿cómo? 20 menos. Hay 550 más que cero. Y esa es la lucha y esa es la idea. O sea, yo sé, ustedes me dirán, esto es una utopía. Sí, es una utopía. Pero ¿qué pasa? Hay que conjugar lo que uno sabe con lo que se puede aplicar. Entonces, yo soy de los que dice, primero, contar con el apoyo. Esto es una cuestión de Estado. Si acá nosotros no tenemos la posibilidad de hacer una cosa que cuente con una coherencia, con la armonía, sin confrontaciones, y todos hinchando para el mismo lado, macanudo. Ahora, ¿qué es lo que yo le pido al doctor Luis Lacalle Pou? Le pido un apoyo incondicional, una teoría que para él yo sé que es prioritario, pero que lo necesito como él, si es el futuro presidente, como que sea la imagen y el número uno, que sea la razón de los ejemplos de cómo vamos a proceder. Yo, con todo mi respeto, le he reclamado siempre a UNASEP, y se lo he reclamado públicamente, que el presidente de la República, el señor José Mujica, debería ser el primero en usar el cinturón de seguridad, cosa que no hace. ¿De acuerdo? Entonces es un tema de imagen, es un tema de propósito, de decirle a todos aquellos que estamos en el tema, decir, señores, yo que nunca usé cinturón de seguridad, a partir de hoy lo uso, y creo que sería un buen ejemplo y un llamado a la cordura, ya que estamos todos hinchando para el mismo lado.
Veía en el programa de Lacalle Pou, concretamente lo que él denominó como la agenda de gobierno que presentó previo a las internas, ¿verdad? Allí él plantea un capítulo de seguridad vial y estiman que el costo asociado a los accidentes de tránsito es equivalente al 4,5% del PBI, y lo comparan incluso con el presupuesto de la educación. ¿Cómo se estima eso? Porque es una cifra que realmente, si se compara así, si se calcula en esos términos, realmente impacta, ¿no?
Desde que yo me acuerde eran 1.000 millones, y las cifras se van manejando, son 900, 1.000, 1.200, 1.500, de acuerdo al gusto del consumidor. La cifra es realmente astronómica. Y va a ser más grande en la medida que nosotros nos pongamos cordura, porque la cifra es por roturas de auto, por CTI, por gente lastimada, por gente fallecida. Hay cosas que no se pueden cuantificar porque es el dolor de la familia, el dolor de la sociedad. Y a eso es lo que apuntamos nosotros. Vos me dirás, lo que se arregla con plata es barato. La cifra asusta y es lamentable. Seguramente si no hubiera enfermos, si no hubiera heridos, a lo mejor la cuota mutual sería menor. Es posible. Digo, eso no es lo que a mí me preocupa. A mí lo que me preocupa es, se lo dije un día al doctor Guido Berro, una eminencia en las autopsias de cantidad, le digo, Guido, con todo mi cariño y mi respeto, espero que te quedes sin laburo. Y se mataba de risa, pero esa es la idea, para eso trabajamos. Lo que pregonamos es tratar de disminuir los accidentes por un tema de concientización primero, de justicia social y con leyes que contemplen la posibilidad exacta de que lo que se invente y lo que se haga por ley sea realmente cumplible, y de ahí en más la fiscalización. Pero que sea cumplible, cuidado. Y me refiero a, por ejemplo, hay una ley que dice claramente, y uno naturalmente que la apoya, que no se puede andar de a tres en una moto, es como, es un peligro, y es lo primero que nosotros tenemos que decir a la gente: señores, por favor, cuídense, no solamente casco y equipamiento, sino además, es decir, tres en una moto me parece que es un pecado y que es absolutamente criminal, y si los chicos son muy chicos y no llegan a los pedales, también está prohibido por ley, pero más que eso, es absolutamente desaconsejable. Ahora digo, ¿y cómo haces para buscar a toda aquella gente que en barrios en zonas suburbanas, como por ejemplo, digo, Barros Blanco, acá nomás, cerquita, en Calderones, donde hay gente que no tiene un ómnibus en la puerta de la casa y hay que caminar 5, 6, 8, 10 cuadras para llevar a los chicos al colegio? ¿No será que para hacer y para implantar leyes de ese tipo tenés que hacer un tema que sea mucho más completo para decir, solucionemos problemas de transporte, solucionemos problemas, y después que tengamos este tema solucionado, apliquemos la ley a rajatabla?
Ahora, Alfaro, ¿le parece si antes de entrar a las propuestas concretas partimos del diagnóstico que hacen ustedes de la situación? ¿Cuáles son los principales problemas a atender?
Los principales problemas a atender para mí es el tema de la alta siniestralidad. Estamos hablando de 16 cada 100.000 habitantes de fallecimientos, y realmente me parece que son números que son demasiado elevados. Pero si fueran 8, de cualquier manera deberíamos trabajar para que fueran menos. Hay un tema, creo que es una falta de conciencia. Mira, si tuvieras, el otro día fui a dar una conferencia, mini conferencia, digo entre comillas, una maestra televidente fue atropellada a su hija en una cebra en Nueva Helvecia con daños absolutamente menores. Y me manda un mensaje a la tele, ¿sí? De ahí en más establecemos un contacto y me dice ella que es maestra de una escuela, la 96, de Delta del Tigre. Y me dijo si yo podía dar una charla a los chicos. Yo, la verdad, no lo hago para chicos de colegio, pero le dije que sí. Y fui con Daniel Rosich, un amigo mío, especialista en motociclismo, que tenemos el programa de televisión juntos, es un experto y un amigazo de parte de un divino chico. Y fuimos a la escuela. Y si ustedes vieran de esos chicos de primero y segundo año de colegio, con qué atención y cuántas preguntas nos hicieron, se darían cuenta que es imprescindible incluir esto de manera curricular. Ojo, que no estoy diciendo una materia para todos los días, ni para... No, pero no importa, estar presente en la formación de los chicos, porque desde las preguntas que me hizo un peladito, no me lo olvido, que me dijo, ¿se puede manejar alcoholizado? Y le digo, peladito, por favor. Los chicos se ríen y festejan, y eran como 50, y todos... cuando se fueron nos vinieron a dar un beso. Entonces digo, cosas que animan, salís con una emoción realmente terrible, decir, ¿cómo no hacemos esto? ¿Cómo no hacemos? Los chicos lo están pidiendo a gritos y nosotros estamos ajenos a esta problemática social. Y digo, basta, por favor. Me emociona y me duele que no lo hagamos.
De alguna manera, en sus comentarios también hay cierta crítica quizás a el rol de la UNASEP. ¿Cómo la evalúa concretamente?
No, la UNASEP ha hecho cosas buenísimas, buenísimas. Para mí la UNASEP, desde su fundación en 2007, me parece que es bárbaro. Y de hecho, te voy a decir una cosa. Mirá que lo que dice el doctor Lacalle, que dice por la positiva. A mí la positiva no me lo sigue la calle, me lo sigue la vida, ¿de acuerdo? Acá hay un tema, que el tema es todos para el mismo lado. Todos juntos es mucho más que uno, ¿de acuerdo? Y el tema de contemplar una problemática social para compartirla con todos. Aplaudo muchísimas de las cosas que hizo UNASEP y seguramente le he dado para adelante y he dicho que es UNASEP absolutamente positivo. Que naturalmente en algún momento, en algunas cosas, pensaremos algo distinto con matices, por supuesto que sí. Lo que nosotros pretendemos es seguir lo que UNASEP hizo bien. Si hubiera algo para corregir, lo haríamos, pero fundamentalmente porque tenemos una idea un poco más completa y diferente, que seguramente después, si llegamos a estar en esa condición y si nosotros tuviéramos la potestad de acceder, a lo mejor nos vamos a encontrar con algunos tropiezos de orden jurídico, que uno va también, tiene que contar con asesores y un respaldo técnico superior a mis conocimientos, y con otros temas que a veces se encuentran, porque bueno, yo sé que me consta que UNASEP ha querido hacer muchas cosas que después rebotan en el momento de, o se demora en el momento de decir, de legislar y decir, bueno, este tema va a ser así o así, ¿verdad?
Ahora, ¿usted cree que el rol de la UNASEP tiene que ser fortalecido? ¿Se le tiene que dar más respaldo, más poder ejecutivo, digamos?
Absolutamente, absolutamente. Entre otras cosas, más allá del apoyo, lo que se necesita es apoyo económico, entre otras cosas. Y como dije antes, yo le reclamo al Presidente de la República que UNASEP depende directamente de la Presidencia de la República, que sea el ejemplo de todos los uruguayos. Yo digo, Mujica es el presidente de todos y es un gran comunicador, y realmente sería tan importante que él se refiriera al tema de la seguridad vial para decir, yo... seguridad vial, que creo que lo necesitaríamos y lo podríamos todos.
Ahí hay una responsabilidad compartida, ¿no? Entre lo que es la responsabilidad quizás del Poder Ejecutivo, del Gobierno Nacional, y lo que es la responsabilidad de cada una de las intendencias, ¿verdad?, en esta temática.
Sí, las intendencias también tienen su autonomía, eso naturalmente todos lo conocemos. Pero yo no creo que haya gente tan necia que se niegue a lo obvio. Naturalmente que creo que el tema pasa por un tema de docencia y de convencimiento pleno. Yo creo que nadie se niega a usar el casco solamente por decir, porque yo casco no me importa nada, la vida es mía. Porque me parece que son argumentos tan pobres como de ignorancia. Entonces creo que lo que hay que hacer es trabajos sociales. Me consta que UNASEP ha hecho mucho por esto. Me consta que se ha encontrado con problemas en el interior de la República, que finalmente ha superado, y yo lo valoro. Y lo he hablado con el doctor Barrios, que empezó hace muchos años con este tema, preocupado desde su puesto de médico, y que ha conseguido muchísimas cosas, entre otras cosas la formación de la UNASEP, ¿de acuerdo? Y a otros colaboradores, de los que tengo muy buena relación, inclusive hasta amistad, y que les valoro muchísimo el esfuerzo. Pero bueno, no sé, también se supone que hay muchas otras personas que pueden colaborar con este mismo tema, y sumados a UNASEP se podrían hacer cosas mejores. Creo que falta mucho, pero fundamentalmente es el respaldo, y además el respaldo, que esto sea una cuestión de Estado, con el respaldo económico que esto obliga para generar algo, como se ha hecho en la Argentina y se han hecho en otros países.
Concretamente, el candidato Luis Lacalle Pou mencionó el otro día en la presentación en este acto que realizó, ¿verdad?, antes de la Noche de la Nostalgia, que dentro de sus medidas impulsaría la inclusión del uso obligatorio del casco en los motociclistas. Pero el programa concretamente no hace referencia a eso como una obligación. ¿Lo impulsarán como algo obligatorio o no?
Eso es ley. El casco de los motociclistas está olvidado.
Bueno, pero por otro lado...
Lo que pasa es que hay muchas cosas que en su momento fueron escritas o fueron elaboradas cuando se empezó con un proyecto ya hace mucho tiempo, en el que había varias cosas que estaban por salir o leyes que estaban en su discusión todavía, alguna cosa.
Pero me refiero a la fiscalización, sobre todo pensando en que, bueno, hay intendencias del Partido Nacional, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de Cerro Largo con Sergio Botana, que se han resistido a fiscalizar severamente este aspecto. aspecto, ¿verdad?
Yo sabés qué pasa, como yo soy enemigo de la confrontación, y como soy amigo de realmente de la conversación y de conseguir cosas que se pueden hacer, yo no puedo creer que el intendente Botana finalmente me diga que no, y tenga argumentos tan sólidos como para decirme el casco no es conveniente. Entonces estoy
ahora,
seguro,
¿cómo lo explica?
Que lo podría convencer.
¿Cuál es el fundamento?
Pero sabes una cosa, y si no lo entienden, habrá que hacer una severa y férrea fiscalización, porque esto es ley y se terminó y no pasa por la interpretación ni la tuya ni la mía.
Va más allá del poder local de la intendencia.
Porque este tema, la problemática social, no pasa porque vos no tengas para comprar el casco, cuidado. Si tenés para comprar la moto, tuviste para comprar el casco. Y si realmente no estás en, ¿cómo te puedo decir?, en condiciones de entender que el casco te va a ayudar, esas cosas, no sé, dedicate a otra cosa, que es mucho más seguro, ¿sí? El tema es, si esto es ley, no da para discutir absolutamente nada. Pasa por la fiscalización y punto.
Los accidentes de tránsito son un problema sumamente grave, a tal punto que se habla de epidemia. Curiosamente, la campaña electoral no se lo discute demasiado, pero el fin de semana pasado Luis Lacalle Pou presentó las propuestas en materia de seguridad vial incluidas en su programa y prometió que el tema será prioritario en un eventual gobierno del Partido Nacional. Sobre estas medidas, sobre cómo hay que trabajar este tema, es que estamos conversando hoy en nuestra entrevista central con Jorge Alfaro, que desde hace muchos años está a cargo de programas de radio y televisión vinculados al automovilismo, y hoy está trabajando justamente como asesor de Luis Lacalle Pou en materia de políticas de seguridad vial. Maru.
Hablábamos, Alfaro, sobre el rol que debe tener la UNASEB y el grado de independencia que pueden tener las intendencias para fiscalizar que se cumplan las distintas normativas. Si vamos a otro punto de los que plantean para la seguridad vial en el programa de Lacalle Pou, ustedes hacen mucho énfasis en la unificación de criterios para dar la libreta y que exista una libreta única de conductores. Pero esto se viene discutiendo desde hace mucho tiempo en la UNASEB y en el Congreso de Intendentes. Y muchas veces son las intendencias, en particular las nacionalistas, las que defienden su autonomía. ¿Qué plantean ustedes al respecto? ¿Qué grado de autonomía deben tener?
No, yo el tema de la autonomía, mira, se está trabajando mucho en la unificación de criterios con respecto a la licencia, ¿verdad? Inclusive a la licencia por puntos, es una idea de la que no solamente lo hemos dicho nosotros, sino es un tema que ya se... Copiar y copiar bien, a lo mejor es un buen secreto, una buena receta, ¿verdad? Lo que se hace en otras partes del mundo y con éxito, no veo por qué adaptación mediante no la podemos aplicar en nuestro país.
¿Y ustedes a qué país miran?
A cualquiera, mira lo que te voy a decir. Pero España es una referencia clarísima, fundamentalmente porque son latinos y porque por ahí, digamos, encontramos alguna similitud. Pero cuidado, mira que comparado con España estamos a años luz, ¿eh? A años luz, realmente, ¿eh? Pero de cualquier manera, cuando vemos a un uruguayo que acá es infractor y cuando se va de viaje, mira lo que te voy a decir, Alemania o Estados Unidos, comete serio infracción porque saben que lo matan con una multa, entonces tomás como referencia el comportamiento en el exterior, decir, ¿por qué no lo podemos hacer acá? ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, miramos a todos lados, que esa es la idea, ¿no?
Bueno, pero sobre ese punto concretamente, a ver, la UNASEB hoy en día tiene una política en muchos casos de cuando implementa una nueva normativa, ¿verdad? Primero apuesta a la concientización, a la información, a la educación. ¿Cuál es su punto de vista sobre eso? Porque es solo con la multa que nos pesa el bolsillo a los ciudadanos y ahí entonces respetamos y cumplimos con las normas y ese debe ser el camino ahí por el lado de la multa, de la severa sanción.
Ni tanto ni tampoco, y todo depende de la zona, el tema, en qué lugar y en qué condición. Yo lo que digo es lo siguiente, si te pones a hacer docencia y si vas a la escuela, de primero a sexto son 6 años, para poner una multa la pones en primero nomás, ¿eh? ¿De acuerdo? El tema es que hay que apostar a otra cosa, hay que apostar a la formación de la gente y hay que apostar a los niños, que son los hombres del futuro, ¿eh? Que son las mujeres del futuro, que son los que mandan en la casa, que le dicen, papá, ponete el cinturón porque me dijeron en la escuela que hay que usar el cinturón, vos usá el casco en la moto porque a mí me enseñaron esto. Entonces, a eso tenemos que apostar. Ahora, claro, está uno de la tercera edad, como yo, ¿y a esto qué le vas a enseñar? A esto le tenés que pegar un palo en la cabeza y tenés que poner multas que sean severas porque la única manera, no tenés tiempo ni para enseñarles, ni forma para que entiendan, porque acá tengo claro que los uruguayos todos manejamos bien. Yo no conozco a uno solo que me diga, jefe, mire que yo manejo mal. Y te digo más, ¿Conocen ustedes algún insulto más agraviante y más violento decirle a un hombre, loco, manejás espantoso? Te quieren matar. Es peor que si te metieras con la señora o los hijos. Porque es real, es un tema así, ¿no?
Bueno, volviendo a la población que es educable, ¿cómo plantean incluir el tema en la currícula de primaria y de secundaria?
Mira, el tema de la currícula es así, lo decía el otro día el doctor Lacalle Pou, el tema no es un tema de que vos empieces a agarrar y todos los días esto, seguridad vial y qué sé yo, sino agarrar y trabajar, él decía fundamentalmente, chicos del liceo, es poner, y a lo mejor será una vez por semana, que puedas hablar algo con profesores que inclusive ya hubo algún plan piloto, donde maestros, en un lugar donde yo estaba, que era ISEB, Instituto de Seguridad y Educación Vial, que yo también di clases, en algún momento se prepararon una cantidad de maestros de todo el país para que fueran ellos los pioneros en trasladar a los chicos de las escuelas y eventualmente liceos también algún tipo de contenido con respecto a seguridad vial. El resultado ha sido excelente. Lo que pasa, como todas las cosas nuestras, son todas lentas. Hay que incentivar, hay que acelerar esos movimientos y tratar de volcar a todo ese capital humano incalculable realmente los conocimientos de esto, que no son tan difíciles, simplemente es un tema de conducta y de coherencia en el accionar.
En UNASEP consultábamos en la producción de perspectiva y nos decían que bueno, en primaria a partir de tercer año ya se está aplicando el tema como materia curricular, pero nos decías de todas formas no se puede avanzar más, ya que como en otras cuestiones decía, está en juego la autonomía de la ANEP y ni el poder ejecutivo ni nadie le puede imponer por ley o por decreto la enseñanza de determinado tema, decía.
Eso volvemos al principio, como te digo, si esto no es un tema, sino una cuestión de Estado. Y si esto no nos ponemos todas las pilas, hinchamos por el mismo lado para decir este tema, muchachos, por favor, impedimentos no. La gente sigue muriendo hoy, mañana, hoy de tarde, hoy de noche. Por favor, hagamos, trabajemos por este tema. Creo que pasa por una concientización, ¿querés que te diga? Los niños en el colegio por el tema y a los grandes que gobiernan y todas esas cosas para que se den cuenta de lo que estamos viviendo. Porque es muy fácil y hoy ser comunicador de seguridad vial es bárbaro. Vienen a tener las estadísticas, es la que yo me olvido, y te cuentan cuántos muertos de tarde, cuántos de mañana y cuánto, ninguno te dice cómo hacemos para solucionarlo. Lo más fácil es contarle a la gente, qué barbaridad, cuántos se mueren, qué espantoso, no usó el casco, se murió por culpa del pavimento resbaladizo, se murió ¿por qué? Por cantidad de cosas que vos decís, esto no tiene sentido, porque se hablan de cosas que parece que no responden a la realidad. Porque si el pavimento está resbaladizo, vos debes venir más despacio, vas a empezar por ahí, y tomar cuidados especiales, y no buscar excusas de algo donde no existen, y bueno, y en la parte de la prensa en la que yo integro, prensa especializada para cada tema específico. Vos no podés mandar a un comunicador, hoy te toca turf y mañana accidentes de la calle, y pasado mañana política internacional. ¿Qué pasa? Entonces la comunicación llega desvirtuada en un concepto que pierde seriedad y no responde entonces a la idea general que nosotros tenemos, que disminuye los accidentes con una concientización general de los principales actores, que es el gobierno y después todos aquellos que conducimos y lo caminamos también.
Hay algunos oyentes que vuelven sobre lo que comentábamos en el bloque anterior a propósito de los cascos y dicen, bueno, hablando de educación, podrían arrancar planteando a los intendentes blancos que al menos acepten el uso del casco y decía, no sean demagogos.
No, pero que yo, si lo de demagogo viene por mí, te voy a decir una cosa, o por los intendentes blancos, que ni siquiera los conozco, te voy a decir los intendentes blancos. De cualquier manera, te voy a decir, creo que hay uno solo que ha dicho algo, que votan a eso, no los intendentes blancos. En realidad creo que Cerro Largo...
En Soriano también hay algún tipo de resistencia al uso del casco.
Sí, ¿sabes una cosa?
A la fiscalización, ¿verdad?
¿Sabes una cosa? Dije lo mismo en Telemundo, y mandó una señora, no me acuerdo el nombre ahora, diciendo, ¿quién le dijo a usted que no se usa el casco acá? Acá en Soriano todos usamos casco. Le dije, disculpe, no he ido últimamente, ¿sí? O sea que tanto, ni tanto, ni tampoco. ¿Sabes una cosa? Si nos ponemos en la proporción, seguramente hay más gente que anda sin casco en Montevideo que en Soriano y que en otros departamentos. Y no pasa por intendente blanco de otro color. Y no hablemos, no politicemos, ni demagogo blanco, ni demagogo del frente, ni colorado. A mí eso no me importa absolutamente nada. Y en el momento que tenemos a decir que por el color puedes hacer o deshacer, me parece que vamos por un camino absolutamente equivocado. A mí, lo que me convoca es la necesidad social de ayudar a todos que los que no entienden y lo que saben, lo que yo puedo aportar, humilde aporte a la sociedad de lo que he aprendido a lo largo de mi vida vinculado con el automovilismo deportivo y por una problemática que siento y digo, poder dar es una gracia divina y me siento útil, no lo hago esto por una remuneración puntual, sino que lo hago por ayudar a aquel que me recibe con mis consejos de la mejor manera posible. No critico, sumo, aplaudo una SEB y aplaudo a todos los que quieran colaborar. El tema pasa por si es blanco, negro, colorado, me da igual, absolutamente igual. ¿Quieres sumar? Vamos, todos juntos.
Llamó la atención, por otro lado, el planteo que hizo Luis Lacalle Pou el otro día sobre desestimular el tránsito por las noches, decía.
¿Qué quiere decir con esto? ¿Cómo se haría? ¿Qué alternativas se ofrecerán teniendo en cuenta los problemas del transporte público, por ejemplo?
Y desestimular todas esas cosas. Yo lo oí el otro día, el doctor Lacalle, cuando hablaba. Fundamentalmente creo que hay cosas para hacer, que es como han hecho en otros países. El tema, ¿por qué es que hay mucho auto? Yo hace un tiempo se me ocurrió decir que si yo fuera presidente de la República, buscaría la posibilidad de traer autos, los de la gama más baja, con cero impuestos, para que la gente de menos recursos los pudiera comprar. ¿Qué podía conseguir con esto? ¿Es un hecho político? No, ninguno. Es agarrar y todos los autos que cuestan 10, que pudieran costar 5, financiados por el Banco de República en un plazo muy largo, eso haría que la gente que hoy compra autos que valen 2 o 3 mil y que a lo mejor muchos de ellos están atados con alambre y que son un peligro y que no se revisan porque no pagan ni siquiera la patente, ¿de acuerdo? Dejen de asumir ese riesgo y puedan movilizarse en algún vehículo mejor. Y todos aquellos que a lo mejor con un auto barato y financiado andan de atrás en una moto, a lo mejor pueden acceder a un auto usado en buenas condiciones que le permitan no solamente acercar distancias, sino tomar frío y no mojarse con los niños, ¿de acuerdo? Estaba apuntando a una mejora social de todo punto de vista. Entonces quiero decirte con esto que el tema es tan vasto, es tan amplio, que podemos discutir y podemos hacer para tratar de mejorar, que realmente creo que se necesita de todos y en todo momento, ¿de acuerdo?
Usted hablaba de esa posibilidad, ¿no? Pero uno de los diagnósticos no es justamente la saturación del parque automotor en ese país.
Es la saturación, pero fundamentalmente la gran saturación pasa en las ciudades. Pero ¿qué pasa si en la ciudad de Nueva York o en Buenos Aires o en San Pablo, en donde sea, con la gran saturación? Para venir al centro de tu auto y el parking cuesta una fortuna. Sale realmente caro. ¿Cómo se soluciona? Bueno, podés agarrar y decir, a partir de mañana el parking cuesta una fortuna. Y decía el doctor Lacalle, que era lo que yo me olvidaba de decir, que lo que hay que incentivar y mejorar es el transporte público. El tema está claro. En Holanda van los ejecutivos en bicicleta por ciclovías alucinantes. Acá ese tema no se concibe. Parece que fuera peyorativo de alguien decir andar en bicicleta, ¿sí? No hay un esquema armado como para eso, por lo menos todavía. Pero por otra parte, decir, tenemos un lujo Avenida Italia con un cantero central que los más piolas lo utilizan para salir a correr y entrenarse un poquito, que no se ha plantado ni una flor como la gente. Es un cantero inmensamente ancho que en México seguramente había un metrobús, que es un ómnibus, que en vez de hacer el pozo andan por arriba porque sale más barato y se hace para mañana, ¿tá? Y se podía hacer perfectamente mejorando la calidad del transporte, mejorando, ¿qué te puedo decir? La frecuencia, el servicio en general. Entonces, si vos mejorás todas esas cosas, posiblemente desanimes a alguien a venir con el auto a la ciudad. Y entonces el tema pasa a ser del centro de la ciudad para afuera. Y seguramente ese amontonamiento de autos sería menor. Y mejoraríamos la calidad de vida de otros. Entonces digo, esto es un tema que no es para agarrar y decir, a ver, ¿qué yo digo con respecto al manejo? Esto es una problemática muy grande, donde interviene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las intendencias, donde tienen que intervenir absolutamente todo el digamos, la autoridad, todo el gobierno. Todo, esto es un tema de Estado, directamente de Estado.
Sigamos a otra de las medidas que se incluyen en el programa de Luis Lacalle Pou sobre esta temática. Dicen, estímulos para que las intendencias departamentales instalen semáforos en las puertas de escuelas y liceos. Y suprimir... Bien. Lacalle Pou fue muy crítico con respecto a las cebras, ¿no?, en las puertas.
Mira, Lacalle Pou es crítico en las cebras. Yo te voy a decir más. ¿Sabes cómo son los carteles de escuela? Ahora te lo verán. Son los mismos carteles de escuela que cuando yo iba hace 60 y pico de años a la escuela. ¿Podés creer? Me suena mal, ¿no? El mismo cartel. El mismo cartel que lo ve el primer auto y el segundo no sabe que existen. Pero apareció alguien que estudió seguramente ingeniería atómica y descubrió y dijo, cuidado, para que se vea mejor, un tanque de 200 litros en medio de la calle, un cartel arriba para que lo vean tres autos para atrás.
Luminoso, eso sí.
Es un despropósito. Algunos ya le sacaron la publicidad de Todi, porque era en aquella época era Todi o Bajole. Ahora pasa Automóvil Club, Cucha y qué sé yo. ¿De acuerdo? Pero entonces quiero decir, ¿nos puede seguir pasando? No podemos copiar y copiar bien, como dice, vos con un cartel de escuela... Te encontrás a las 3 de la tarde y no falta quien diga, mirá, se olvidaron de sacarlo al mediodía y pasan a fondo por la puerta de la escuela. Y a lo mejor es que los chicos salen por alguna razón del colegio porque la maestra dijo, o hay excursión, o se rompió un caño, o se cayó un pedazo de techo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se soluciona eso? ¿Qué hay en Estados Unidos? Zona escolar, un pasacalle. Se ve de una cuadra. De acá, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, a paso de peatón. Haya clase, no haya clase, de lo cuando sea. Y el que no cumpla con eso, las multas son terribles. Es tan difícil tener que pensar, ¿es realmente que el doctor Lacalle es un visionario cuando pide semáforos en la puerta de la escuela? ¿Es cuidar el patrimonio, es tratar de evitar los accidentes que después nos dan estas estadísticas que todos reclamamos y ponemos el grito en el cielo? Realmente creo que de sentido común no es otra cosa.
Jorge Alfaro, periodista especializado en automovilismo y en temas de seguridad vial desde hace años, quien integra ahora el equipo de asesores de Luis Lacalle Pou en justamente esta materia, la seguridad vial. Le agradecemos mucho estos minutos aquí en Perspectiva esta mañana y bueno, volvemos a conversar en cualquier momento.
No, yo a ustedes, por supuesto, la oportunidad, porque me falta un tema, ¿sabes cuál es? Les sé cómo se obtiene la libreta, más allá de la libreta por puntos y todas esas cosas. Yo soy de los que piensa que en 15 clases, como se exige, 15 clases prácticas no aprende a manejar nadie, ¿de acuerdo? Ahora, claro, tampoco puedo ya traer yo una solución a decir, en vez de 15 hay que tomar 37 para aprender porque cuesta un dinero que estamos, de alguna manera, limitando a determinada parte de la sociedad que no tiene esos recursos.
¿Y cuál es la respuesta?
La respuesta, lo que a mí se me ocurre, un examen teórico, una obligación teórica, que realmente lo único que te cuenta es estudio, con un manual completo de verdad, donde yo estoy convencido que la base de un buen rendimiento. Eso no cuesta plata, cuesta tiempo, cuesta dedicación, cuesta conocimiento. Con eso creo que mejoraría muchísimo. Bueno, ideas como esta tenemos muchas. Ahí lo que aparece en el proyecto del doctor Luis Lacalle Pou, lo que aparece fundamentalmente son algunos títulos de muchos temas a desarrollar que, bueno, que se darán con el doctor Lacalle Pou, pero fundamentalmente que se contagie mucha gente, del color que sea, no importa, para llevar a cabo algo que beneficie a la sociedad, que es nuestra idea en general, ¿sí?
Gracias.
A ustedes.